¿Estás grabando?
La Cueva de Álvaro, un podcast donde yo, Álvaro Cueva, converso a fondo con el mejor talento del entretenimiento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a mi cueva. Mi espacio, tu espacio, nuestro espacio para profundizar en lo que más amamos, en esos contenidos audiovisuales que nos vuelven locas, locos, loques. ¿A poco no? Y hoy soy el hombre más feliz del universo porque el repartazo de oro que me acompaña, mi Karina Giria Dorada. ¿Cómo estás? Una de las mejores actrices de México, ganadora del Ariel, directora de Casa Azul. Bueno, ¿cómo no te voy a elogiar?
Ay, Álvaro, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar en tu programa. Gracias.
Marco Polo Constance, el rey Midas de la producción, lo más exitoso de cine comercial, lo más profundo del de autor. ¡Qué privilegio!
Gracias, muchas gracias por la invitación, Álvaro.
Y mi Antonio de la Vega, pionero de las series, actorazo, también telenovelas. Y hoy, Luis Echeverría Álvarez, qué miedo me das.
Muchas gracias. No, 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 tranquilo, tranquilo. Venimos en son de paz.
¿Conste?
Ya no estamos en el mismo lugar. Ya nos pasaron muchas cosas. Luis Echeverría nos la debe.
Vamos a esperar a que este país elija a su próximo presidente.
Ahora sí, pareces un buen agente de mi compañía.
Y Dios lo mande.
Tenemos que hablar, por favor, de un extraño enemigo, pero antes, ahí te va. Esto viaja en dos sentidos, en video como programa y en audio como podcast. Míranos en NMás Media y en ViX. Y escúchanos en nmas.com.mx, en Spotify, en Amazon Podcast, Google Podcast y Apple Podcast. Te va a encantar como un extraño enemigo. Vamos a explicarle al público qué es esto. Karina, ¿qué es un extraño enemigo? ¿Es un documental? ¿Es una película? ¿De qué estamos hablando?
Ah, qué buena pregunta. Es una serie que no es un documental, pero que está basada en hechos que ocurrieron, está basada en nuestra propia historia, en la historia de México reciente, por lo tanto una serie de época y de una época oscura de nuestra historia y vista desde la cúpula de poder y desde la juventud que está enardecida y queriendo que las cosas cambien.
Antonio de la Vega, ¿quiénes te acompañan en el reparto?
Bueno, pues mira, el señor Daniel Jiménez Cacho, Cristian Ferrer, desde la primera temporada, Roberto Duarte,
Andrés Delgado,
Fernando Bonilla, Edwin Beitia, está Paulina Alejandro Dávila. Ones, Paulina Dávila, es un repartazo, Herando González, que hace un personaje que a mí en lo particular me...
Sí, da escalofríos.
Silvia Pasquel, Claudia Ramírez.
Jamás en mi vida imaginé que esto se fuera a convertir en una serie. Es nuestra historia, pero nuestra historia fea, nuestra historia dolorosa. Karina, ¿cómo te sientes de estar aquí? ¿Tu personaje existió o es una creación para darle ritmo y forma a esto?
Es una creación. La pareja protagónica, digamos, uh-huh. Es decir, el protagonista, que es Fernando Barrientos, y su esposa están... inspirados en, sí, un personaje que existió, pero no es ese personaje, y su esposa tampoco. O sea, están modificados por la ficción para la serie, digamos. Y pues yo estoy feliz de que hayan puesto ese personaje en mis manos y que además lo que... Yo cuando leí el primer episodio de la segunda temporada, me quedé fría porque pensé, me está dando un montón de cosas que hacer Gabriel Ripstein, el creador de la serie. O sea, comprime en un solo episodio un montón de cosas que le pasan a Esperanza. Entonces, y eso es lo que uno quiere hacer. Entonces me siento además agradecida y eso, orgullosa.
Es que tu personaje es entre Medea, entre Lady Macbeth, es todo lo perverso, pero todo lo mexicano, una golosina.
Pues mira, en esta segunda temporada, a diferencia de la primera, vemos a una Esperanza que empieza pues envejecida, triste por lo que pasó en la primera temporada, que no vamos a decir para que se asomen a verla, o no Exacto. sé si podemos decir.
Sí, suéltalo.
Ok. Una pérdida muy grande. Entonces, y vamos viendo cómo va levantándose de eso y cómo mucho de lo que la levanta es un deseo de reivindicación o venganza o justicia o no sé, como en ella es una mezcla de todas esas cosas.
Si Echeverría pone de su títere a López Portillo, ni en lo que queda de este sexenio ni en el que viene vas a tener para dónde moverte.
¿Tu lealtad está con la administración pasada o con esta?
Crisis en este país siempre habrá. Y presidentes mesiánicos también. La paz se mantiene si se respetan las reglas del juego.
Yo creo que ya estamos listos para que haya una mujer en el gabinete.
Antonio, ¿cómo le das vida a Luis Echeverría Álvarez? Porque, ojo, no lo estás imitando. No es esta sí. suerte que vemos en otros programas. No. Lo tuyo es un trabajo de creación. ¿Cómo se crea a partir de un personaje histórico?
Pues mira, precisamente buscamos no hacer una imitación para no caer en una especie de caricaturización, ¿no? Pero yo hice mucha investigación. Creo que para mí lo más importante fue entender el contexto de la época, observar los videos que podía conseguir, obtener la mayor información posible de él, biográfica, de la época, de todo lo que había alrededor para poder entender un poco su psicología, cuáles eran sus motivaciones, cuál era su motivación incluso política, el que quería realizar desde temprana edad en la política, ¿no? Y me centré mucho en eso.
Yo te veo en el mundo real y ni remotamente me hubiera imaginado que te parecieras a Luis Echeverría, pero te veo en pantalla y eres él, reencarnado.
A mí cuando me dijeron Luis Echeverría, dije, desde que me dijeron ven a hacer el casting para Luis Echeverría, y dije, pero ¿cómo voy a hacer eso? O sea, no sé, la tengo perdida. La tengo perdida. ¿No?
Es cuando me dijeron, oye, Toño para Luis Echeverría, decía, híjole, y pasa una cosa muy curiosa también, y habla de los cambios de las épocas, ¿no? Estos hombres eran mucho más jóvenes de lo que los percibimos. ¿No? Claro, en nuestra cabeza pues eran estos señores grandes, ¿no? Pero la edad es que eran mucho más chicos. Sí. Entonces también nos dimos cuenta que cuando estábamos casteando, estábamos buscando actores sin querer más grande de lo que eran realmente en el momento en que los estábamos retratando.
¿Qué pasa con Un extraño enemigo y el entretenimiento, Karina? ¿Sí la recomiendas para emocionarse, para intrigarse, para vivir la teoría de la conspiración? Porque siempre que hablamos de series históricas en este país, hablamos como de una suerte de espíritu didáctico más que de un espíritu lúdico.
Esta es ruda. O sea, esta no tiene esa como intención didáctica. Por supuesto que es entretenida. Es ruda. O sea, es sorprendente, tiene momentos que son sobrecogedores, momentos que son muy impresionantes. Yo la recomiendo completamente. O sea, creo que sí es una serie con la que además vas a entender algunas cosas. Te vas a no maravillar, sino lo contrario, como a horrorizar de la capacidad de perversión que pueden tener el universo de poder cuando está mal encaminado, mal enfocado. Es una cosa, y siempre, la verdad es que ver el lado oscuro de los personajes siempre nos resulta atractivo a todas las personas.
¿Un extraño enemigo es tan buena como House of Cards?
Creo que esta historia tiene un sello muy particular, tiene un sello muy propio. Es una historia que llevó mucho tiempo para su desarrollo. Cuento una historia completamente distinta.
Es que para mí es tan buena como House of Cards y nadie me va a decir que Kevin Spacey es mejor actor que Daniel Jiménez Cacho. Nadie. ¿Por qué, Marco Polo, tu productor? El público mexicano, cuando tiene esos contenidos, no los goza o no los presume, como luego goza y presume los internacionales.
Mira, yo creo que ahí vamos. Yo creo que lo que hace la serie genial, pues tiene que ver la pluma. Lo que hace que los cuentos funcionen es la pluma. Yo creo que Gabriel tiene esa ventaja tremenda de ser un gran autor, un cineasta autor, o sea, lo vimos en 600 millas, pero también tiene un conocimiento. O sea, Gabriel fue economista en ITAM, después fue jefe de estudio en Sony, para acabar siendo director independiente y acabar después haciendo series. Entonces, todo ese trayecto yo creo que lo que hace es ser un genio contando historias. Y cuando cuentas bien las historias, puedes lograr estas cosas, decir, vámonos profundo, vámonos oscuro, vámonos histórico, vámonos con datos, pero al mismo tiempo es entretenido.
Los personajes, hay suspenso
mucho
todo el
suspenso,
todo el tiempo.
Y los personajes son geniales. Y cuando te puedes relacionar con los personajes, los sigues. Eso para mí es la magia de las series. Una cosa que platicaba mucho con Gabriel, ¿por qué estaba tan contento o tan metido haciendo desde la primera temporada? Era esta cosa que las películas no logras por el tiempo, por los 90 o 100 o 120 minutos, profundizar tan duro con los personajes. Y eso es algo que me gusta en las series. Hablo de las series que estamos hablando, con House of Cards o estas series que tienen grandes personajes, donde sí te puedes dar el tiempo, ¿no?
¿Cómo manejas, Toño, a un Luis Echeverría Álvarez cuando hay familia de Luis Echeverría Álvarez en un país que no está acostumbrado a manejar esta clase de situaciones como México?
Pues la verdad, nunca me lo planteé durante la grabación. Nunca me lo planteé como que me generara un poco de precaución o de miedo. La verdad es que no tuve ni siquiera tiempo para pensarlo, soy honesto. O sea, yo tenía que preparar el personaje en lo físico, subir 15 kilos, ¿no? Estar con una dieta, ¿te acuerdas, no? Que andaba yo con una dieta, estarme monitoreando médicamente porque tuve que subirlo rápido, ¿no? Y estar haciendo investigación, estar aprendiendo guión, estar trabajando en este proyecto desde la primera temporada, y al mismo tiempo estaba trabajando en otro proyecto, ¿no? De hecho, en algún momento estaba haciendo al mismo tiempo dos proyectos en la primera temporada, y nunca me lo planteé, nunca me generó una especie de temor o precaución o duda. Además, es un género que a mí me encanta. A mí el thriller político me encanta, y las historias de época, las series históricas me encantan. Además, yo creo que es muy importante la serie como para que la gente la vea y sea un espejo de nuestra sociedad. O sea, realmente muchas de las cosas que pasaron en ese entonces, son 52 años que sucedieron, nos siguen afectando y siguen los mismos actores políticos, siguen existiendo. Los mismos manejos internacionales siguen existiendo. O sea, son cosas que si bien sucedieron hace 52 años, son de la época moderna, son muy actuales, muy presentes.
Ahorita se está juntando mucho malestar. Tenemos que generar las condiciones para que eso crezca.
Aquí está el origen de muchos de nuestros peores conflictos sociales, económicos y políticos hoy. Pero, Karina Gidi, ¿para quién es un extraño enemigo? ¿Para chairos o para fifís?
Para los dos.
¿Por qué?
Sí, totalmente, para los dos. Pues, porque primero por lo que decíamos de la forma en que está narrada con ese suspenso, y porque no tira una línea en el sentido de que muestra los lados luminosos donde los hay y oscuros donde los hay de todos los personajes que se puede.
Qué bueno que lo dices, porque de repente todo el mundo trabaja aquí con la piel muy sensible, y entonces, claro, están haciendo un extraño enemigo porque están atentando contra no sé qué partido, contra no sé qué político, y por acá y por allá. No es así, ¿verdad, Marco Polo? No.
Este trabajo es un trabajo de mucho tiempo, pero hay una cosa que fue muy importante y que me encanta del punto de vista que tiene la serie. Obviamente esto es liderado por Gabriel, porque es justo no estar en ningún lado del péndulo. Los seres humanos no estamos nunca completamente bien ni completamente mal. Los seres humanos no somos buenos todo el tiempo ni malos todo el tiempo. Los seres humanos somos complejísimos. Entonces, la serie es compleja en ese sentido, porque el ser humano es complejo. Entonces, hay una cosa fascinante de Echeverría, de que tenía grandes proyectos de escuelas. Fue el presidente que más escuelas abrió en México. O sea, había una parte alineada con Allende en Chile interesantísima. Pero luego llega el yo quiero, y se hace como yo quiero. Y también lo vemos, es similar a muchas cosas que están sucediendo hoy, como estamos viendo. No dejamos de ser mexicanos. Con el tiempo, 50 años después, no dejamos.
Jamás pensé ver en una serie el asesinato de Eugenio Garzazada. Jamás pensé ver en una serie el origen de lo del narcotráfico, porque si ustedes pensaban que Narcos explicaba eso, no, espérenme tantito, porque mi extraño enemigo lo dice de una forma contundente. Y como esas, muchísimas. ¿Cómo manejaste esto en términos legales, productor Marco Polo?
Mira, es curioso. Hay una cosa que siempre se platica, ¿no? De, oye, ¿se puede? ¿Qué se puede hacer? Yo creo que somos demasiado mitoteros de repente, ¿eh? Y no nos gusta investigar qué se puede y qué no se puede hacer. Sí hubo una época donde había una persona de gobernación en los sets, pero estamos hablando hace muchísimos años. De repente somos como repetitivos en las cosas y no las revisamos. Hay una cosa más que censura, yo creo que a veces hay autocensura. Como que esta cosa de que decidimos o sentimos que así es.
Toño, por favor, reconoce el trabajo de Gabriel Ripstein, porque creo que aquí hay un tema de autor.
Totalmente. Es que es lo mismo que, retomo un poco lo mismo que decía Marco Polo. O sea, Gabriel se lo sabe de pies a cabeza, se lo sabe muy bien, lo trabajó muchísimo, lo escribió. ¿Cuántos años has hecho? ¿8 años de escritura?
Sí, entre la 1 y la 2 fueron más o menos eso. O sea,
¿qué?
3 años para la primera y la segunda, pues 3 más el proceso. Y ya cuando estábamos, uh-huh, ya por llamada de sí lo vamos a hacer, pues un año más, sí, fácil.
Sí, y además, pues el bagaje, el conocimiento, pues también él mamó una cultura cinematográfica vasta, ¿no? O sea, también... pues él lo trae en la vena, ¿no? Y a mí, la verdad, cada letra, cada punto y cada coma me parecían que estaban perfectamente y muy correctos, y tenemos que respetar eso porque estaba ahí por algo, porque este proceso que él llevó de escritura era por algo, y no, la factura.
Se la juega grueso porque cada capítulo tiene algo. Mm-hmm. Hay uno en la temporada 2 que, bueno, pobre Tarantino, es un idiota. Aquí es como, vamos a balancearnos y vamos a dispararnos y pasan cosas también como impresionantes. Y luego tienes otro que tiene un giro completamente shakespeariano y luego, o sea, es muy rica esta serie. Pero en términos de producción, yo quiero, Marco Polo, por favor, que pongas sobre la mesa los valores que estás manejando, porque desde los derechos de la música hasta estos juegos de imágenes reales del Halconazo con imágenes de ficción del Halconazo con imágenes de Tlatelolco 68, en el cerebro de la audiencia es una bomba, ¿eh? O sea, tú lo ves y explotas.
Mucha gente no sabe, pero la serie surge de aquí, de Noticieros Televisa. O sea, el concepto de hacerla, quien se acerca con Gabriel, es de Noticieros Televisa. O sea, estuvimos trabajando muchísimo con Leopoldo Gómez. Entonces, primero la parte histórica, el trabajo con Leopoldo. Hubieron asesores, o sea, Aguilar Camín estuvo muy cercano. O sea, entonces, todo ese trabajo con Gabriel, trabajando con ellos, y este conocimiento más profundo, ¿no? Luego la participación, ya cuando Prime Video entra, pues fue buenísimo porque económicamente había una plataforma que soportaba un presupuesto así. A veces no es el tema del dinero, sino es lo que cuesta para que tenga sentido para otros. Y la verdad tuvimos un equipo increíble que creo que se sumó ese equipo por el material. O sea, teníamos más talento que lo que podíamos pagar. Entonces se subió el talento porque lo que no podíamos pagar era se compensaba con la calidad de los guiones. O sea, no era fácil tener a todos estos actores en una serie porque no era impagable. Y hacer época y reconstruir la ciudad y demás. Entonces fue como un equipo. Andrea Gamboa, que fue la productora desde la primera temporada, pues también, o sea, esa experiencia. Ella venía de hacer series, nosotros en Filmadora no habíamos hecho series antes. Entonces, el know-how de Andrea, la pasión de Gabriel, los guiones que enamoraron a Daniel, a Karina, a Antonio, a Cristian, además, pues logramos tener un elenco impresionante que no se hubiera pagado si no les hubiera encantado el proyecto. Y así fue sumándose todo mundo. Y así terminamos y editamos. Y de repente, ¿qué le falta? Pues le faltan estas canciones sotototas. Necesitamos a los Rolling Stones. Y necesitamos a The Doors. Necesitamos a... Y también, pues ahí fueron valientes todos. O sea, mucho apoyo de Leopoldo. Y la gente de Amazon dijo, pues sí, nunca has hecho algo así. Sí, es carísimo. Pero requiere de los Stones.
Karina, ¿y qué tal la dirección de arte? Porque además tú te ves ahí en esa época y te ves hermosa y te la compro.
Ayuda a construir el todo y lo hace muchísimo más fácil porque la imaginación, la verdad es que llega hasta un punto y es mucho más fácil ocupar la imaginación en los procesos internos del personaje que estar imaginando que esta taza no dice lo que dice, ¿sabes? Entonces, cuando está todo alrededor puesto para que yo me sienta en 1970, 71, 72, hay una parte de mi trabajo que se relaja y me puedo concentrar en otra cosa. El vestuario lo hace. El vestuario hace al personaje. El peinado hace al personaje. El maquillaje hace al personaje. Si yo me veía y de pronto decía, soy mi mamá en unas fotos que yo tengo. Eso facilita muchísimo nuestro trabajo. Incluso ya la forma en que uno se comporta, es decir, incluso los movimientos corporales, los gestos, se ven modificados por el espacio en el que estás y por el vestuario que traes puesto. Entonces, todo sumó. Ahí creo que es parte de la genialidad, de que no se les escapó nada. Y eso es una maravilla, porque entonces entras a ese universo y ya no te deja salir.
Y se vuelve realmente tóxico. Que nadie, ni su sucesor, quiere estar cerca de Echeverría.
Ella se está preparando para renegociar los términos de esa nueva deuda.
Quienes vivimos eso, temblamos. Pero quienes están descubriendo ese México, yo creo que se quedan con la boca abierta, porque estamos ante una de las mejores series que se han hecho en este país, y sobre todo ahora que hay tanta competencia y que hay tanta oferta. Antonio de la Vega, actor. Luis Echeverría Álvarez en esta producción, en esta superproducción de época. ¿Con qué te despides? ¿Cuál sería tu conclusión?
Mira, yo creo que la gente la tiene que ver. Y es muy bueno que la vean, porque definitivamente es un espejo de nuestra sociedad. Y yo estoy muy contento de haber encarnado este personaje, haber estado en este proyecto con todos estos compañeros de todas las disciplinas, los actores, dirección de arte, fotografía, toda la gente involucrada. Para mí fue un verdadero lujo poder estar aquí en el proyecto, poder estar aquí en tu programa, y te agradezco mucho la invitación.
Un placer, un honor. Marco Polo Constance, productor de Un extraño enemigo, ¿con qué te despides?
Yo creo en el balance del cine comercial y el cine de entretenimiento y el cine de autor, igual en la televisión, pero pocas veces logras ambas. Y sí me atrevo a decir que esta tiene ambas, ¿no? Y por eso invito, ¿no? Por eso me atrevo a presumirla e invitar a que la vean, porque creo que cumple estas cosas.
Karina Gidi, actriz. Cierra con broche de oro, por favor.
Sin presión.
Venga.
Pues mira, yo invitaría también a ver la serie con dos intenciones en particular. Una, con que se den un quemón y calen una serie de este tamaño, la verdad. Poniéndome yo a un lado y viéndola como espectadora nada más, me atrevo a decir que es una absoluta genialidad. Creo que a lo que mencionaron de Gabriel Ripstein, con su pluma y su dirección de puesta en escena, está su dirección de actores. Es impresionante lo bien actuada que está de todos los personajes, los más grandes y los más chiquitos. Y también porque lo que decías hace un momento, con mucha facilidad podemos ensalzar otros productos, y creo que este es uno del que podemos sentirnos muy, muy contentos y orgullosos como mexicanos. Y la otra reflexión es para que vean ese México y nos podamos preguntar qué ha pasado desde entonces, cómo estamos ahora y qué podemos hacer para mejorarlo.
Esto fue La Cueva de Álvaro, de Un extraño enemigo. ¿Qué te pareció? ¿Se te antoja la serie? ¿Qué piensas de lo que dijimos? ¿Estás de acuerdo? Participa con tu opinión a través de las redes sociales. Queremos saber qué piensas, porque queremos seguir trabajando para ti. Si estás escuchando el podcast, míralo. Viaja en dos sentidos. Puedes vernos en NMás Media, en VIX, y puedes escuchar el podcast en nmas.com.mx, en Spotify, Amazon Podcast, Google Podcast y Apple Podcast. Muchas gracias. Un placer. Un honor. Hace tiempo decíamos, vaya a ver cine mexicano, viva el cine mexicano. Hoy yo creo que tenemos que decir, vayan a ver series mexicanas, consuman series mexicanas, vivan también las series mexicanas. Ha sido un privilegio tenerlos aquí en esta ocasión. Hasta la próxima. Muchas gracias.
Ok, vámonos.